si acaso no te veo y te digo, llévame a tus brazos, mi amor. Por si acaso no nos vemos, te pido, búscame entre tus labios, mujer, y no me dejes esperando, no me dejes. Búscame entre tus labios, mi amor, y dame más y dame un poco más. Bien lo que necesito, que por favor me desabrigo.
9.41, 13 grados por ahora la temperatura, se ve gris, pesado y hasta ahí por estos lares. Bueno, Fabián Tijornia tiene algo para explicar.
Hay temas de los cuales escuchamos hablar todos los días, conceptos que se repiten, situaciones que comentamos, cosas que pasan acá y en el mundo,
y que en el fondo no siempre terminamos de comprender.
Es importante que alguien lo explique, con Fabián Tijornia en Punto de Encuentro.
Vamos a explicar hoy.
Rescata mi corazón, dice acá Perinola, este tema de Manuel Wills, el argentino Manuel Wills. Porque les voy a hablar de 6 años seguidos de números en rojo, a ver si saben qué es. Un salvataje legislativo que aparenta ya ser insuficiente antes de cumplir su primer aniversario. Y una pulseada con el Poder Ejecutivo que en la última semana ya terminó con amenaza de ir a tribunales. ¿De qué estamos hablando?
De una caja.
Sí, la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios.
No te metas con la caja de profesionales, me dijeron el otro día.
Bueno, lo que... El tema
te
es
dijo?
Que... Ay, una profesional, seguramente.
¿Qué te gritó por la calle?
Bueno,
peor, que no...
Bueno, que no escuche esta columna. Entonces, no, no escuche porque... Lo que se está discutiendo no es un ajuste técnico menor, sino es si la caja tiene un futuro viable o si el país tiene que seguir financiando y poniendo recursos año a año en una caja que es la que paga las mejores jubilaciones y a la cual acceden solamente los profesionales. Entonces, bueno, vale la pena separar lo que se discute técnicamente de lo que se discute políticamente. No es la misma pelea. Y buena parte del ruido político esta semana funciona también como cortina para no dar la discusión de fondo. Yes, What do you do for money, honey? Canta AC/DC, canta ahí Brian Johnson. Y bueno, lo que todos admiten y que no está en debate es que en 2025 la caja cerró con pérdidas cercanas a 32 millones de dólares y ya acumula 6 ejercicios consecutivos de déficit. De hecho, la propia Comisión de Expertos en Seguridad Social fue creada a partir del rescate que se hizo el año pasado y que fue convocada a fines de noviembre pasado y que está integrada por el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, la OPP y autoridades de la Caja, logró cerrar un informe de consenso sobre las causas de la crisis, aunque no hubo consenso sobre cómo resolver esa crisis. ¿Por qué es deficitaria la Caja? Bueno, la explicación no es un misterio contable, no es que muchas veces se pone el foco en los funcionarios que tiene la Caja y en los sueldos que cobran, que en algún caso quizás pueda ser excesivo, pero no es ese el fondo de por qué la caja pierde 32 millones de dólares por año. O sea, no es que se van 32 millones de dólares por año porque se están pagando sueldos caros o porque hubo, no sé, otro tipo de aspectos. El tema es así, es un tema demográfico y estructural. Por un lado, hay menos aportantes activos y más pasivos. O sea que la caja igual todavía tiene una de las mejores relaciones activo-pasivo del sistema previsional uruguayo, porque por cada pasivo que hay jubilado, al que hay que pagarle justamente la jubilación, hay 3 aportantes activos. El tema ahí es ver cuánto aportan esos aportantes y qué jubilación cobra ese pasivo. El tema, igual, a pesar de eso, de esa buena relación, está bajando la cantidad de aportantes y eso es lo que ha complicado la situación. Por otro lado, hay envejecimiento poblacional. Esto es una realidad no solamente para la caja profesional, sino para todo el país. Uruguay tiene una de las estructuras demográficas más envejecidas de la región. Y ese fenómeno pega directo en cualquier pilar de reparto, como decía, no solo en la caja de profesionales. Después también la caja tiene un diseño institucional de otra época. Distintos análisis describen a la caja como una organización que sigue operando una lógica de hace 25 años, sin haberse adaptado a los cambios que hay en el mercado laboral profesional, ni al aumento de la expectativa de vida. Recuerden toda la discusión que llevó subir la edad de jubilación en la caja. Y lo otro es el uso de reservas para tapar el bache. Durante una década, antes de que explotara este déficit de los últimos 6 años, la caja tenía déficit, pero lo fue absorbiendo primero con la renta de sus inversiones. La caja tiene varias inversiones, entre ellas, por ejemplo, la Torre de los Profesionales. Uh-huh. Y después con el propio capital acumulado, lo que erosionó también el colchón que debía sostenerla en el largo plazo. Ahí tenemos a Notorious B.I.G. cantando My Money, My Problems, que no es lo que hace la caja porque es su dinero, pero el problema lo tenemos todos. ¿Por qué? Porque en julio del año pasado, recordemos, el Parlamento aprobó con un acuerdo que costó bastante entre oficialismo y oposición. Hubo un voto en contra que fue el de Gustavo Zubía, el del Partido Colorado. Una reforma, una mini reforma, o reforma express también conocida así, que subía en forma escalonada el aporte de los profesionales activos, arrancando en un 18% y sumando hasta 2028, y además sumaba un aporte adicional de los pasivos por franja de ingreso, parecido a una especie de impuesto a la asistencia a la seguridad social, que se apagan los profesionales y todos los jubilados, dos, ¿no? Una especie de IAS 2. Ese es el aporte adicional de los pasivos por franjas de ingreso. Desde enero de este año, además, rige una nueva escala de sueldos fictos. Los profesionales que se habiliten a partir, o que se habilitaron a partir de este año, quedan en una carrera de 15 categorías en lugar de las 10 anteriores, con 2 años de permanencia mínimo en cada escalón. El problema es que este ajuste paramétrico, que es subir aportes, ampliar categorías y, bueno, pedirle a los pasivos un aporte adicional, ataca los síntomas del problema, pero no la causa. Y eso quedó a la vista casi de inmediato, porque unos meses después de entrar en vigencia, la propia caja empezó a advertir que el dinero comprometido no será suficiente. En palabras del presidente de la caja, Andrés Pérez, decía que, bueno, hubo una mejor coyuntura real, el déficit mensual pasó de 8,3 millones de dólares en marzo de 2025 a prácticamente equilibrio en marzo de 2026, pero decía Pérez que no es que el problema está resuelto, porque eso sería engañoso, sino que el escenario sigue siendo frágil y que el aporte extraordinario del Estado previsto para este año, porque eso también fue lo que incluyó la reforma del año pasado, todavía no se había transferido a mediados de 2026. Es decir, la ley que se vendió como el rescate para funcionar depende de una plata que el propio Estado no había girado, porque entendía que todavía no se había llegado al monto de déficit que era necesario para que el Estado interviniera. Pero ahora tenemos un nuevo round en esta discusión caja de profesionales, o directorio de caja de profesionales, mejor dicho, y el Poder Ejecutivo. Y se pasa ya de lo técnico a lo político, porque la caja, recordemos, anunció en junio que empezaría a cobrar un timbre por actos médicos. Un recurso indirecto de financiamiento que, según los propios cálculos de la caja, le podría aportar 40 millones de dólares anuales, con un esquema amplio de exoneraciones para sectores vulnerables como salud pública, embarazadas, mayores de 65 años, pacientes en CTI, entre otros. Pero más allá de que están exonerados esos sectores vulnerables, lo cierto es que esos 40 millones de dólares adicionales de la caja salen del bolsillo de todo el resto de los uruguayos, que no ven los beneficios de la caja y por qué tienen que estar pagando, ya están pagando parte de sus impuestos y parte de los timbres que ya pagan habitualmente, van para la caja, todavía aportar 40 millones de dólares más de los bolsillos de todos nosotros para la caja. Para una caja además que, como decía, paga las mejores jubilaciones que hay en Uruguay. Entonces, no parece tener mucho sentido. El gobierno, ante esto, emitió un decreto, 8 de julio, el decreto 411/026, que modificó la forma de determinación y cobro del IAS y en los hechos dejó sin efecto el cobro de este timbre. Exacto. Y ahí la casca arremetió de nuevo. El presidente Andrés Pérez calificó la medida como una intromisión sobre una potestad que la ley le asigna desde hace dos décadas. Y el directorio ratificó que va a recurrir el decreto por vía judicial si no aparecen soluciones estructurales. Esto es ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En paralelo, y esto es lo más reciente de esta semana, la Caja se reunió con el presidente, con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y le entregó un paquete de propuestas alternativas. Dijo, bueno, está bien, no me dejan cobrar este timbre adicional por todos los actos médicos, que recaudaría 40 millones de dólares por año. Les presentamos este paquete. Y lo que proponen ahí es, por un lado, incorporar nuevas profesiones al régimen de aportes, algo que ha insistido la Caja desde hace tiempo. Y obviamente los profesionales que no están aportando ahí dicen, pero ¿por qué voy a aportar yo a una cosa que está ya con problemas? Sí, claro. Y que está bien.
¿Cuál es la tentación?
Yo voy a solucionar el problema ahora, pero a futuro lo voy a tener yo, que no sé con qué jubilación me voy a quedar. Ese es un caso.
Después, que la Caja Bancaria lo hizo.
La Caja Bancaria lo hizo en su momento.
Un montón de administrativos y gente que estaba...
Sí, de servicios financieros.
Pegado con dulce de leche, ¿no?
En algunos casos sí, en otros tenía su asidero, sí. Porque muchos casos eran administradoras de crédito que eran propiedad de los bancos, varias de ellas. Pero es verdad que también amplió y también igual tuvo sus problemas.
Los cotizantes, bueno, ¿y qué chance tiene la Caja de Profesionales sumar a quién?
Y bueno, es lo que están planteando. Obligar a aportar a nuevos profesionales, sean dependientes o independientes. O sea, hoy por hoy los profesionales que están bajo relación de dependencia no aportan.
Claro, vamos declaran el... Pero pará, ¿y los que se declaran en ejercicio qué?
Bueno, por eso, esto que la Caja los quiere traer para que aporte. Y ahí es el mismo dilema. Después, que el aporte se calcule sobre ingresos reales y no sobre sueldos fictos, porque el tema ahí es que muchos... se quedan en las primeras categorías, claro. Y se quedan ahí y no siguen avanzando, entonces aportan poco, pero después se benefician de jubilaciones elevadas. Otra propuesta de la Caja es destinar parte del IVA de la actividad profesional a la Caja, algo que no parece tener mucho sentido tampoco. Y el punto más sensible políticamente, que es que el IAS, y esto también es un reclamo que viene de antaño de la Caja, el IAS que hoy pagan los jubilados profesionales vaya a la Caja en lugar de ir al BPS. Este último reclamo, según las autoridades de la Caja, el que realmente definiría la sostenibilidad de la institución más allá de 2029, y es uno que el Poder Ejecutivo se resiste a conceder. Canta Barrett Strong Money, That's What I Want. Y es lo que quiere la Caja, ¿no? Dinero, 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 dinero. Bueno, pero la Caja necesita dinero. Para hablar de esto ya en términos políticos partidarios, porque alguien puede decir, bueno, no, pero esto es una pelea entre los profesionales, por un lado, y la izquierda, que puede ver al profesional desde un lado más ideológico y decir, che, pará, pero vos estás cobrando un montón de dinero y esto es que pague más el que tiene más. Y que pague menos el que tiene menos, y puede tener una visión de ese tipo en el enfrentamiento. Entonces, dije, vamos a ver qué dijo Rodolfo Saldain, que es un experto en temas jubilatorios y que presidió la Comisión de Expertos en Seguridad Social del gobierno pasado, que realizó la reforma jubilatoria, y que además viene hablando de este problema de la Caja de Profesionales desde hace una década. Saldain dijo, sobre el fondo del problema... Dijo, la demografía manda en esto de la seguridad social. Y lo que dice es, no es una frase de efecto, es la constatación de que ningún ajuste de tasa ni escala cambia el hecho de que hay cada vez menos activos sosteniendo a cada vez más pasivos, y de que envejecer como país no es una opinión, es un dato de la realidad. Sobre la Caja, en 2021, Saldain decía que necesita cirugía mayor y... hace poco expresó que la reforma pendiente requería una cirugía extrema. De hecho, Saldain dice, hace 20 años que esta Caja de Profesionales va en camino al precipicio.
Pero para, la cirugía extrema, perfecto, pero igual se va a morir el paciente.
Y bueno, no lo sabemos, pero si no le aplicamos cirugía extrema y seguimos tratando de emparchar con recursos de varios lados...
Si el riesgo es alto, costo-beneficio, si el riesgo es alto y la sobrevida es corta, yo qué sé, dejalo así tranquilito.
Sobre lo que hoy está en juego para los afiliados, lanzó quizás la frase más incómoda de toda la discusión, que dice, Saldain, que también es profesional, obviamente, también es aportante a la caja, dijo, lo que nos han prometido no lo vamos a poder cobrar. Como diciendo, bueno, es una realidad, no se pueden seguir pagando estas jubilaciones que paga la caja de profesionales con estos aportantes que tiene y con estos aportes que hacen estos aportantes. De hecho, en algún momento algunos expertos han manejado, no en público, pero sí en privado, que hoy por hoy la caja de profesionales es una suerte de esquema Ponzi. Porque cada vez necesita más activos para pagarle a los pasivos. Entonces,
que a su vez para pagarle los aportes para cobrar.
Pero para pagarle jubilados a los de arriba de la pirámide, que serían los jubilados en este caso, un esquema de estafa piramidal,
bueno, no
cada vez necesitas que entre más gente. Cada vez necesitas que entre más gente.
Okay, pero no hay solución. Planteado así, todas las cajas son esquemas Ponzi.
No todas. La notarial de última tiene su funcionamiento, ha tenido una reforma y ahora tuvo el año pasado un pequeño déficit, pero venía con mayor sostenibilidad. Pero sí, es lo que ha pasado con la bancaria, que necesitó de más aportes, de más trabajadores para sostenerse y aún así no alcanzó y necesitó otra reforma hace el año pasado, el año anterior, en 2023. Y ahora la caja profesional está como en este mismo esquema, pero agravado porque la situación no se corrige desde hace varios años. Metemos a The Clash haciendo Career Opportunities, o sea, oportunidad de hacer carrera, y bueno, como profesional es complicado con una caja de este tipo. Lo que emerge al final de este cruce de datos, de toda esta polémica, es en el fondo una discusión sobre quién paga la cuenta, disfrazada de discusión técnica. Ninguno de los dos actores principales sale bien parado en este reparto. ¿Por qué? Por un lado, el gobierno lleva meses evitando la pregunta que más le duele, que es si el Estado uruguayo va a asumir con todas las letras que hay un pasivo estructural de miles de millones de dólares del que tarde o temprano va a tener que hacerse cargo, ahora o a futuro. Anular por decreto el cobro de un timbre no es una solución de fondo. Es, en el mejor de los casos, comprar tiempo sin resolver nada. Y en el peor es dejarle a la caja la responsabilidad de un ajuste que el Ejecutivo no quiere firmar con su nombre. Y negarse a redirigir el IAS de los pasivos profesionales mientras se exige una solución de fondo es una contradicción de alguien que alguien debería señalarle al Poder Ejecutivo con más insistencia. Hay otra contradicción, además, y este es un problema que se generó el propio Frente Amplio solito, sin que nadie se lo tirara arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque si ahora el Frente Amplio tiene que resolver este problema de la caja profesional que tiene arriba de la mesa, es porque también en 2023 se presentó una reforma de la caja profesional y que era un poco más extensa que esta reforma express que se aprobó el año pasado y no se aprobó. ¿Por qué no se aprobó? Porque faltaron votos. En aquel momento, en 2023, gobierno de la coalición republicana, Cabildo Abierto no dio sus votos y eso hizo que el entonces oficialismo no tenía la cantidad suficiente. Pero el Frente Amplio, que se preparaba para volver al gobierno en las elecciones de 2024, no tuvo, o sus legisladores, mejor dicho, no el Frente Amplio, no hay que encasillar a todos en la misma mesa, pero sus legisladores no tuvieron esa visión de decir: muchachos, si aprobamos esta reforma, nosotros después no vamos a tener que encargarnos de este problema en el gobierno. Bueno, no la aprobaron y ahora tienen el problema arriba de la mesa, algo que ha cuestionado incluso el propio ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone. Pero por otro lado también, la caja tampoco puede presentarse como una víctima inocente. ¿Por qué? Porque hace, como decía Saldain, hace 20 años que esto se viene deteriorando, y no hubo un empuje de la caja con la misma fuerza con lo que lo está haciendo ahora. Ni tampoco los ajustes estructurales que se hicieron, edades, beneficios, control de evasión, que hoy reclama, tampoco los aplicó. Y en definitiva lo que está haciendo es decir, tenemos este problema y como la Constitución dice que el Estado se tiene que hacer cargo de las jubilaciones, bueno, que alguien se haga cargo de este problema que tenemos nosotros los profesionales. poner un timbre en junio y amagar con judicializar ahora el tema es también una estrategia de presión pública más que presentar un plan de sostenibilidad. Y en definitiva, el plan de sostenibilidad que plantea la Caja, muchas medidas dependen de que el Estado le termine dando recursos, ya sea vía les paso el IAS que le cobran los profesionales o ya sea vía les paso la parte del IVA que cobran los profesionales.
Mirá este mensaje, sí. Es de un jubilado bancario. Buen día, en Caja Bancaria pagamos un impuesto a los propios jubilados para sacarla del default. La ley 20.208 cuenta un 4% para asegurar la sostenibilidad financiera.
Los jubilados pagan, los bancos también pagan más aportes y el Estado también hizo su aporte con una garantía para una emisión de deuda que va a hacer la Caja Bancaria ahora próximamente. Acá lo que tenemos en definitiva en la Caja Profesional es que mientras las dos partes se acusan mutuamente, o sea, gobierno y caja, directorio de la Caja, y se cruzan decretos y amenazas de tribunales, el diagnóstico técnico sigue esperando una respuesta que nadie quiere dar en público. Si la base de aportantes sigue encogiéndose y la expectativa de vida sigue subiendo, ningún parche de tasa de escala o timbre va a alcanzar para siempre y la Caja no va a poder subsistir. Saldén lo dijo...
Dame tiempo. Márgenes
de tiempo. No sé el margen de tiempo. Eso va a depender un poco de cómo van funcionando también los ajustes. O sea, se puede estirar la vida, pero... Lo dijo de forma incómoda Saldain, ¿no? Buena parte de lo prometido no se va a poder cobrar. Postergar esta discusión sobre edades jubilatorias y niveles de beneficios con medidas de emergencia no resuelve el problema estructural y solo decide quién administra la crisis mientras dura la tregua y quién termina pagando el costo político de decir la verdad primero.
Muy claro, Fabián Tiscornia, muchísimas gracias.
Gracias.